Bueno, en este sábado, aquí en la noche de COPE, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es mi querido José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa querida. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Y muy interesante, por cierto, lo que nos vas a contar esta noche, porque vamos a hacer una pequeña incursión en la vida de un joven italiano.
Bueno, increíble, la vida de este checo.
Que ha sido hecho beato por la Iglesia Católica hace muy poco tiempo. Hablamos de Carlo Acutis.
Digamos que lo más top, que ahora mismo a nivel católico, es lo más top porque es un personaje muy relevante. Aparte es un chico muy joven, de 15 años, que falleció en 15 años y ha sido hecho beato y ahora mismo está, digamos que súper de moda, ¿no?, en la Iglesia Católica.
Enseguida hablamos de Carlo Acutis, de esta figura, pero antes nos vas a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que dice que alguien da mucha importancia al dinero, vamos, que le gusta el parné, y decimos que es un pesetero.
Sí, Rosa, o que aspira a ganar el máximo que pueda a través de su profesión.
También.
Bueno, pues la explicación tiene que ver con la historia de España, fíjate. Proviene de las guerras carlistas en nuestro país. De vuelta a la primera guerra carlista, Isabel II, la de los tristes destinos, pagó con monedas que tenían la inscripción de una peseta a las tropas institucionales que lucharon en contra del pretendiente carlista, que era Carlos María Isidro de Borbón, a que sus partidarios le llamaban Carlos V porque querían que fuera rey, y bueno, y querían hacerlo rey a él en vez de a ella, ¿no? Bueno, quienes recibieron estas monedas fueron llamados después peseteros. Entonces, el 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del gobierno provisional del general Serrano, Laureano Figuerola, firmó el decreto por el que se implantaba la peseta como unidad monetaria nacional. Eso lo digo como anécdota, ¿vale?
Oye, pero fíjate qué bien, ¿no? Esta explicación histórica, qué interesante.
A partir de ahí empezó la peseta hasta el 2002.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se mantienen también estas explicaciones en el acervo popular?
Así, así es, es maravilloso.
Bueno, vamos a tratar hoy un tema, como decíamos, muy interesante, porque vamos a hablar sobre la vida de un chico muy joven italiano que ha sido hecho beato por la Iglesia Católica hace muy poco, como es Carlo Acutis.
Exactamente. Bueno, de hecho, lo beatificó el propio Papa Francisco el 10 de octubre del 2020, hace 2 años y pico. Su vida es sorprendente, a pesar de haber fallecido con 15 años, como hemos dicho, y tiene una gran cantidad de devotos en todo el mundo.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer la vida de Carlo Acutis. Y para ello vamos a recordar sus primeros años, porque es italiano, pero nació en Londres, ¿no?
Sí, Rosa. Bueno, resulta que Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su familia era italiana, concretamente de Lombardía, y estaban allí por motivos profesionales. Se llamaban los padres Andrea y se llaman Andrea y Antonia. Bueno, cuando nació se volvieron a Italia y se instalaron en Milán. Bueno, pues allí comenzó Carlo a estudiar en distintos colegios religiosos y empezó a sentir una verdadera devoción por la Eucaristía. Fíjate que en el momento de la consagración del pan del vino y de dar la comunión, esa es la Eucaristía. Fíjate, con esa edad, y lo tenía clarísimo, vamos, que tenía 5 años.
Y eso que su familia era tradicional, pero no practicante.
Bueno, pues desde muy pequeño le gustaba rezar en las iglesias. Durante los viajes familiares le pedía a los padres visitar los santuarios de la región. Claro, los padres se quedaban boquiabiertos, pero evidentemente accedían. Tuvo una gran devoción también por la Virgen María, por ejemplo, a quien luego definió como la única mujer de mi vida. Fíjate, tan jovencito, estamos hablando de 5 o 7 años, fíjate. Le gustaba mucho la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes, de la de Fátima, estudiaba la vida de los santos, sobre todo Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio, los tres pastores de la Virgen de Fátima. Y claro, viendo lo que se le venía encima a la madre, se dedicó a tomar, fíjate, clases de teología para poder responder a las cuestiones que Carlos le planteaba, porque es que la mujer no sabía qué decirle muchas veces. Vamos, que la reconvirtió de inmediato.
Bueno, es muy interesante la vida de este chaval, sobre todo teniendo en cuenta su edad, desde luego. Todo es de mi Cristo. Y de repente llega Carlo Acutis a los 7 años y dice que quiere hacer la primera comunión.
Fíjate, a esa edad, y va y le dice a sus padres que la comunión era su autopista hacia el cielo, con 7 años, Rosa. La ceremonia tuvo lugar el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa, todos. Rezó el rosario todos los días también, se confesaba de una vez por semana y participaba en el catecismo para los niños de su parroquia. Te estoy hablando de 7, 10 años, fíjate. Sí. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista.
Caramba el chaval, ¿eh?
¿Sí? A menudo decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Las palabras de Carlo Acutis.
Caramba, pero es que además además mostró gran interés por las tecnologías de la información, por la comunicación.
Exactamente. Y como aficionado a la informática, ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos en la Iglesia Católica. Tras 2 años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes. Hizo una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo, con un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, que acabó recorriendo muchos países, que por cierto también estuvo en España, y él también estuvo en España, ¿eh? Por esta razón se ha pensado en él como posible patrono de Internet.
Anda. Bueno, y luego llegan momentos críticos para la familia, porque Carlos enferma a los 15 años y lo llevan al hospital de inmediato, claro.
Bueno, enfermó de leucemia a principios de octubre de 2006. Así, al entrar al hospital, le dijo a su madre: de aquí ya no salgo, le dijo.
Caramba.
Más tarde, también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlos respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierta a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Pidió la extrema unción y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció. Fíjate, 3 días después, ¿eh? Antes de conocer su enfermedad, Carlos grabó un vídeo donde dijo que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello, fue sepultado allí y allí se puede ver su cuerpo.
Uh-huh.
Bueno, el día de su funeral había tanta gente que los padres no conocían que se quedaron tremendamente sorprendidos, sobre todo mendigos, inmigrantes y niños. Lo conocían por su gran labor social. Los padres recibieron cartas de pésame de todo el mundo, Rosa.
Fíjate, normal, ¿eh? Bueno, llega el momento de su beatificación, para lo que necesitaba un milagro. Bueno, y vaya si lo consiguió, José, en Brasil.
Vaya, eso fue el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida en la parroquia de Campo Grande, en Brasil. En el momento de la bendición con una reliquia que había allí de Carlos Acutis, se acercó un niño acompañado de su abuelo. El pequeño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta provocaba que vomitara todo el tiempo, lo que le hacía sufrir mucho. Estaba a punto de morir. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y este le dijo que rezara pidiendo que dejara de vomitar. Bueno, pues cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlos Acutis y dijo con voz firme: deja de vomitar. Y a partir de entonces ya no vomito más. En febrero de 2011, la familia solicitó que se le realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. Ese fue el milagro, por supuesto, que le dio el pase a la beatificación a Carlos Acutis. De hecho, el sábado 10 de octubre de 2020, Carlos fue beatificado en Asís, en la Basílica de San Francisco de Asís.
Es impresionante todo lo que rodea la vida de este chaval, ¿eh?, de Carlos Acutis.
Es una maravilla, Rosa. La verdad es que es increíble. Yo no lo conocía y, sinceramente, cuando lo conocí, me pareció sorprendente. Bueno, pues, Rosa, yo he hablado con mi profesor de interpretación de la Biblia, el padre José Javier Sánchez Vallejo, y le he preguntado lo que supone para la Iglesia y para la gente joven un beato de 15 años como él. Mira lo que me dice.
La sociedad de hoy se ve como los jóvenes necesitan verdaderos referentes, personas ejemplo que les vayan guiando en su camino de fe y de santidad. Y viendo así hoy la figura del beato Carlos Acutis, me gustaría detenerme en una frase que decía él: la Eucaristía es la autopista para el cielo. Y es lo que nos enseña el beato Carlos Acutis: que amemos la Eucaristía, que amemos a Cristo, porque va a ser nuestra vía directa al cielo, va a ser nuestra autopista hacia la santidad.
Bueno, y desde luego se ha convertido en un referente para muchas personas y sobre todo para muchos jóvenes.
Para muchos jóvenes, la verdad es que es increíble y sorprendente, la verdad es que la vida de este joven, y bueno, pues la verdad es que ya te digo que está en todos sitios ahora.
Sorprendente y conmovedora, ¿eh? Porque hay que vivirlo.
Sí, sí, ha sido un sufrimiento grande y bueno, los padres están ahora mismo pues están contentos por la recepción que está teniendo su hijo a nivel internacional.
Bueno, y ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos hoy del que dicen que es el mito más grande de todos los tiempos, de la sirena de Fiji.
Fíjate, corría el año 1842 y entonces había mucha gente que quería el monstruo, maldiciones, lugares exóticos. Bueno, ya que los barcos de vapor habían empezado a funcionar y se podía recorrer más mundo, ¿no? Una noche en Nueva York descendió de un barco transatlántico un caballero inglés llamado el Dr. J. Griffin. tenía una gran cultura y unos modales exquisitos, y además llevaba consigo algunas cartas de recomendación del Instituto Británico de Historia Natural. Quédate con este nombre, Instituto Británico de Historia Natural, algo que sorprendió y maravilló a muchos. Pero lo más interesante de este es que en su equipaje llevaba con un descubrimiento monumental para la ciencia, como él dijo, nada menos que una sirena rosa. Aseguró que había sido capturada en las islas Fiyi y que la enseñaría en cuanto pudiera. Unos meses antes, los periodistas habían recibido cartas sobre el descubrimiento de un ser mitológico y estaban al acecho para verlo con sus propios ojos.
Por eso todos quisieron entrevistar a Griffin, que se convirtió en casi una estrella.
Bueno, y evidentemente todos le pidieron que enseñara a la sirena.
La sirena, claro.
Claro, a lo que él era reacio, pero por la presión le mostró brevemente, fíjate, y todos lo creyeron a pie juntilla. Enseñó, abrió un poquito, cerró y todos se lo creyeron. Bueno, luego apareció en escena un hombre llamado P.T. Barnum, que ofreció a todos los periodistas un grabado de la sirena diciendo que ya no lo necesitaba. El dibujo era el de una hermosa joven con cola de pez, les ofreció la exclusiva a todos los diarios y el 17 de julio todos los periódicos de Nueva York y mostraron el grabado, causando furor por verla. Bueno, pues durante semanas todos los neoyorquinos hablaron de la sirena, por lo que el día en que iba a ser exhibida había una inmensa cola de gente esperando para pagar su entrada. ¿Qué te parece? Bueno,
sorprendente todo lo que me estás contando.
Bueno, pues la sorpresa mayor fue al verla tremenda, porque no era una hermosa joven, sino un horrible ser. Fíjate, del susto nadie se dio cuenta de momento que era la cola de un salmón disecada, cosida al cuerpo de un mono que Griffin había comprado un tiempo antes. Para cuando se dieron cuenta del engaño, Griffin, que no era su nombre real, y sus cómplices ya estaban muy lejos con las maletas llenas de dólares frescos rosa. Y lo más sorprendente de todo es que el Instituto Británico de Historia Natural nunca existió.
Pero bueno, vaya timo, ¿no?
Vaya, ese fue el timo más grande del siglo
desde
y de
luego,
la historia.
Qué tremenda historia la de la sirena de Fiyi. Yo ya me estaba imaginando la sirena de la película 1, 2, 3, Splash.
Ah,
se llamaba así la película,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero esa era la sirenita, decía.
Yo qué sé, yo me imaginaba una sirena así guapa, rubia, ¿no? Como
sí,
la
sí,
de la
sí.
peli.
Claro.
Madre mía, vaya timo. En fin, gracias por contarnos esto y sobre todo por acercarnos a la figura de Carlo Acutis. José Talavera, gracias.
Un beso muy grande. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.